El consumo de ansiolíticos y sedantes no deja de crecer en España, ahora en un contexto de deterioro de la atención primaria sanitaria, que es la que se debe atender en los casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad ha notificado un incremento de 110% en el consumo de diazepam, más conocido por su marca comercial Valium.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Siguiente tema. España ya es el país del mundo que más diazepam consume, al dispararse un 110% su uso. El consumo en dosis diarias de ansiolíticos y sedantes ha aumentado 10 puntos en la última década, mientras se acreciente el deterioro de la atención primaria, que debe entender los casos leves de ansiedad y depresión. El consumo de ansiolíticos y sedantes no deja de crecer en España, ahora en un contexto de deterioro de la atención primaria sanitaria, que es la que se debe atender en los casos leves de ansiedad, insomnio o trastornos emocionales. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad ha notificado un incremento de 110% en el consumo de diazepam, más conocido por su marca comercial Valium, lo que sitúa a España como el país del mundo donde más se toma esa benzodiazepina. Ok, para toda la gente que me sigue en Twitter, o si no me siguen en Twitter, por favor vayan a seguirme en Twitter, que sucede algo bien chistoso, y es que no sé si alguien me estuvo promocionando como que en algún foro chileno de política o algo así, que de repente subí como 500 seguidores, pero después de eso nunca he podido pasar de 2200, o sea, llego a 2200 y luego baja como a 1192 y allí estoy y no paso de ahí, no sé por qué a qué se debe, probablemente nomás están jugando con mis sentimientos, en fin. Total que hay un conjunto de cuentas, no sé si son incels o si son black pillers o si son un poco de todo, allí en Twitter, que son bastante entretenidas, que hay uno que llama mucho la atención que se llama se llama como uno de estos medicamentos, creo que se llama Dianazepam o algo así. ¿Dónde está? Por aquí lo leí. Qué bien, lo acabo de leer y no lo encuentro. Se llama Diazepam. Creo que la cuenta de Twitter se llama Dianazepam, pero bueno, digamos que hay como dos o tres cuentas ahí parecidas, pero que se declaran ellos mismos misóginos, ¿no? Y que van a esparcir la misoginia por Twitter y la chingada. Aquí está Sin Valero, que se llama Clonazepam. Sí, cierto, una disculpa. Se llama Clonazepam y me parecen bien chistosos porque en realidad no están esparciendo la misoginia, sino que simplemente comparten videos de chicas españolas haciendo cosas de chicas españolas, ¿no? O sea, básicamente manifestando de que van a seguir siendo incels mientras las chicas españolas tomen las decisiones que toman en sus relaciones, ¿no? Y a veces generan unas reacciones bastante chistosas, o sea, es muy entretenido. Pero pues no hay que tomárselos muy en serio, ¿no? La otra vez estaban armando ahí una quedada incel en el centro de Madrid. Ya hasta habían organizado un partido entre incels ahí del el equipo Clonazepam contra el equipo de Reven o algo así. Entonces era mucho humor negro, muy bueno. En fin, como sea. Continúo, o sea, esto no tiene nada que ver con el artículo, pero me llamó la atención de que la cuenta de esta persona se llame básicamente como el medicamento que usan las... No voy a decir las mujeres, pero todos... A ver, todos aquí sabemos que quienes sufren de mayor depresión por ser privilegiadas en la sociedad son las propias mujeres. Pero no lo vamos a decir, vamos a hacer como si eso no fuera cierto. Vamos a ver qué dice el artículo al respecto. ¿Dónde me quedé? Sí. Este dato está incluido en el último informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, órgano que se encarga de garantizar la disponibilidad de sustancias sujetas a control, que van destinadas a usos médicos. En el informe correspondiente al año 2022 y presentado a principios de este mes de marzo, se detalla que España es el país donde más se consume Dianazepam, actualmente la tercera benzodiazepina con mayor uso en el mundo, un escalafón en el que se sitúan... A continuación, Portugal, Montenegro y Bosnia. Y Bosnia y Herzegovina. Y el incremento porcentual del consumo que ha experimentado España solo ha sido superado por el de Sierra Leona, Kenia y Ucrania. Ah, no, Uruguay, perdón, Uruguay. Según este organismo, que tiene su sede en la oficina de la ONU en Viena, la producción mundial de diazepam ha fluctuado en forma notable en los últimos años, hasta alcanzar un nivel sin precedentes en 2021, con 59 toneladas. Italia, India, China y Brasil son los mayores productores de esta benzodiazepina, que es la que está más extendida en el mundo, la que se distribuye en un mayor número de países. El diazepam no es tampoco el tranquilizante que más se toma en España, país que ya en los anteriores informes de este instituto, los de 2021 y 2020 apareció como el primero del mundo en el consumo de benzodiazepinas en general. Los datos del observatorio de uso de estos medicamentos refleja que es el tercero por detrás de del alprazolam o tranquimacin y el lorazepam o orfidian comercialmente, que son los más consumidos. Pero en la última década el consumo del diazepam ha ido aumentando progresivamente desde las 6.9 dosis diarias por cada 1000 habitantes en 2011 hasta las 11 dosis, o sea, prácticamente se duplicó. La estadística del observatorio constata el creciente consumo de ansiolíticos, hipnóticos y sedantes que ha experimentado España en los últimos años, con una subida de 10 puntos en las dosis diarias por cada 1000 habitantes. Bueno, ya más allá de todas las pinches cifras y todo esto, porque la verdad es que no veo... Los médicos de atención primaria consultados en el estudio titulado La situación de la salud mental en España, que esta es la otra parte que importa, no nos importa tanto cuánto han aumentado las dosis, aducen que la presión de tiempo en consulta, la falta de recursos alternativos y la ausencia de formación para otro tipo de intervenciones conduce a la prescripción de psicofármacos. Más aún, estos profesionales reconocen que durante la pandemia hubo un periodo de manga ancha y a la hora de recetar ansiolíticos y sedantes ante la situación de desbordamiento y la ausencia de otras herramientas al alcance. Según explican estos médicos, los problemas leves y prevalentes en la población como la ansiedad, una depresión menor o un trastorno mixto son los que suelen asumir inicialmente las consultas de atención primaria y si el caso no evoluciona o empeora se deriva al centro o unidad de salud mental. A falta de tiempo de personal sanitario suficiente, las benzodiazepinas que tienen un efecto rápido se convierten en un recurso fácil para abordar estos trastornos leves, sin embargo no resuelven el problema de fondo. Antonio Cano, catedrático de psicología de la Universidad Complutense y expresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, advierte que estos fármacos calman, detienen durante unas horas el proceso de alerta y activación fisiológica que se produce con la ansiedad, pero no solucionan las causas que han provocado este trastorno, que por tanto continúa y continuará y además crean hábito y dependencia. Las cifras del consumo de este tipo de medicamentos en España son, según Cano, 40 veces superiores a las de Alemania, donde su uso frecuente está relacionado con la adicción, y en nuestro país en cambio se ha hecho común su prescripción porque a su entender no hay profesionales especializados en la atención primaria para atender las necesidades de la población que acude a atender problemas de salud mental. O sea, que además del consumo de todos estos pinches medicamentos para depresión y todo esto, pues simplemente hay más gente que necesita atención psicológica en España. Porque dicen que la Complutense es el Conalep español. ¿De verdad está a ese nivel? No, creo que Market Farid está exagerando un poco. Es más como la UNAM, diría yo, ¿no? O sea, básicamente la Universidad Complutense de Madrid probablemente está cerca de ser algo así como la Universidad Nacional Autónoma de México. O básicamente la universidad del equipo de los Pumas, de la universidad. Entonces imagínense cómo está la situación. Bueno, aquí al final, o sea, de todo esto es de que ¿ustedes qué creen que pase en el país más feminista de Europa? ¿Por qué hay un consumo tan grande? ¿Por qué hay...? Miren, inclusive nuestro amigo Argaver ha hecho un video que obviamente no profundiza nunca en las causas de esto, a pesar de ser antropólogo y tener acceso a un chingo de información al respecto. No sé si sea un agente del sistema, pero se comporta como uno. ¿Quién sabe? Si es pato, tiene plumas como pato, nada como pato, ya sé como pato, tal vez sea un pato. Pero digamos que no tengo demasiados, demasiada evidencia al respecto. Yo, para mí, está un poco más del lado de la ingenuidad y del idealismo, al igual que la mayoría de las personas. Pero más allá de eso, me parece bueno su video. En el sentido de que las mujeres tienen una... Al ser más dependientes ellas, digamos, de la... de su entorno social para sentir satisfacción. Y la verdad es que la mayoría de ellas, así como están las redes sociales hoy, cómo se las presiona para tener un estilo de vida que muy pocas pueden, la mayoría de ellas se sienten bastante insatisfechas. Imagínense, o sea, la cantidad de mujeres solteras que va a haber en el futuro, la cantidad de mujeres que no tienen una pareja, no tienen una familia, no tienen hijos, que solamente tienen perros. Imagínense cuando los perros mueren, o sea, la pinche superdepresión en la cual se pueden meter. Mientras, o sea, los hombres tenemos otros mecanismos para ir sobrellevando la propia existencia. Inclusive, terminar la existencia es una manera eficiente de sobrellevar, digamos, este tipo de cosas. O sea, al menos no estamos tan... digamos que dentro de toda la desgracia, y de que eso pues se me hace bastante... fíjense esto, se me hace deprimente que la gente tome este tipo de decisiones, pero al final, si lo ves de una manera objetiva, pues también es más eficiente, ¿no? Al final los hombres somos más honestos hasta en eso. Mientras tanto, muchas de estas mujeres simplemente se sienten decepcionadas, pero si se fijan, las mujeres se sienten decepcionadas por cosas que están fuera de su control y cosas que creen que la sociedad debe de atender a sus necesidades. Cuando en realidad lo que debe de hacer la sociedad es bajarlas de la pinche nube en la que viven, y bajar las altas expectativas que tienen de una vida que solamente es para el 1% o menos de la población. Porque dicen, mientras nosotros morimos en silencio, ellas hacen escándalo y se quejan por todos, ¿sí? Y mientras tanto, o sea, muchos dirán que esto es como que... esto es lo que es una conspiración de las farmacéuticas para venderte las benzodiazepinas y todo este tipo de cosas. En este caso yo no lo veo como tal, y les voy a decir por qué. O sea, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, donde literal, o sea, hay evidencia en la cual hay sobornos y documentos que... Es que no sé si se han dado cuenta o si ustedes lo sepan, pero en Estados Unidos es legal sobornar a ciertos grupos en el Congreso para que atiendan a tus intereses. Más que en inglés, o bueno, en Estados Unidos le dicen lobbying, o establecer un lobby político para, digamos, que tengas un cabildeo parlamentario o en el Senado que atienda por tus intereses. Ya ven, esto de atender a los grupos políticos, etcétera. Que bueno, todo se ve favorecido siempre y cuando tenga cierta cantidad de dinero. Pero bueno, no entremos en esos temas otra vez. Mi punto de todo esto es que ahí sí hay evidencia en la cual muchas de estas compañías aseguradoras, sobre todo por cómo funciona el sistema de salud en Estados Unidos, lo que trataban de hacer era evitarse costos excesivos dentro del sistema de salud, porque lo hicieron luego universal, cortando costes de tratamientos. ¿Cómo se hace esto? Recetando, ¿cómo se llaman? Estos analgésicos bastante fuertes de manera innecesaria, y de esta manera volvieron adictos a muchas personas que no necesitaban ese tipo de medicamentos. Necesitaban otro tipo de tratamientos que eran más costosos para las compañías aseguradoras. Y al mismo tiempo, lo que sucedía es de que las farmacéuticas se veían beneficiados porque las aseguradoras no dieran los tratamientos, pero sí daban medicamentos que eran más baratos. Todas estas compañías farmacéuticas pues hacían un chingo de dinero, porque luego también les daban bonos a los médicos que recetaban esas drogas, y hacían adictos también a un chingo de pacientes, etc. Aquí simplemente creo que hay un estilo de vida que no es correspondiente con la realidad. Pues esto es como estos efectos colaterales de las redes sociales. Ya tenemos, por ejemplo, de cómo el hecho de que las mujeres se integraran a internet ha cambiado por completo la manera en la cual funciona. Desde que hay una competencia de popularidad en ciertas redes sociales, como lo son Instagram o TikTok, donde las mujeres están validándose mediante la atención que reciben en estas aplicaciones, Hasta, por ejemplo, el hecho de que en internet ya no podemos tener libertad de expresión porque las mujeres se ofenden por lo que nosotros podemos llegar a decir. Ya dicen que ya somos extremistas, misóginos y bla, 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 bla. Entonces, y al mismo tiempo, el hecho de que las mujeres estén buscando atención en redes sociales les ha traído el daño colateral de que se sienten más deprimidas porque no pueden, digamos, llevar a cabo o tener la vida que se supone que deberían de tener o que ellas mismas desean tener. Al mismo tiempo, hay menos parejas porque se sienten decepcionadas por la calidad de parejas que tienen disponibles. Se sienten decepcionadas porque los hombres del 1%, la gran mayoría, no les hace caso. O los chats que tienen a disposición no las quieren para parejas. Y así es todo un círculo vicioso infinito que se va dando continuamente. ¿Y en qué lo vemos reflejado? Lo vemos reflejado en el consumo de ansiolíticos. Ahora, no solamente son ellas, pues, o sea, yo mayoritariamente sabemos que son las mujeres que no han tenido, digamos, no han podido, son las femcels, de verdad, que son las mujeres acá que no han podido, las solteronas, las que no tienen una relación comprometida, las que más consumen ese tipo de cosas. Imagínense las que no tienen pensión, tienen que seguir trabajando, solamente les quedan sus gatos, están viejas, se acuerdan de los viejos tiempos y de todos los hombres que pasaron por ellas y nunca se comprometieron con ellas. ¿Sí? O sea, y sin hijos, sin nada. Sí, hasta yo me deprimí. Sí, me deprimí, pero como 2 segundos y después me acordé cómo fueron en su juventud y ya se me pasó. ¿Pero qué es peor, eso? ¿Eso o una mamá luchona? ¿Quién sabe? No sé. Entonces, a lo mejor las farmacéuticas no habían visto este panorama, pero dicen, ok, esto no estaba planeado, pero me sirve. Así, inserten el meme aquí de Messi. En fin. Bueno, pues nada más que decir acerca de este tema de los ansiolíticos en España y de que, aunque no lo dice en el artículo, de hecho se me olvidó, este iba junto con otro artículo en el cual hablaba acerca de la caída en la salud mental en España, sobre todo entre las mujeres, pero bueno, creo que ese no lo guardé. En fin, el chiste es de que ya hablamos acerca de cómo se ha incrementado el consumo de estas sustancias que vienen a la par de el aumento en las redes sociales y el empoderamiento femenino y sus consecuencias. Hasta aquí este tema, vamos a lo que sigue.